A Darwin lo presenta Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conocé cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está, viejo? Me estaba preguntando.
Ya se
estaba
preguntando.
Ya me estaba preguntando, señor. Ya me desperté justamente preguntándome.
Sí.
Si los hacedores de la patria.
Ajá.
No habrán pensado justamente en que en el 200 aniversario quedara un fin de semana largo.
Matemáticamente, esa, con el calendario en la mano.
Por supuesto, se puede hacer eso, señor. Esas cuentas son posibles, más si uno de alguno de ellos era autista, por ejemplo.
Ah, lo sacaba sin papeles, sin mirar.
Sí, claro. El autista de la fecha.
2025,
hay un tipo de autista que es ese, el de calendario se le llama, un tipo del espectro, que es muy útil.
Calendario, sí.
El autista calendario.
Mi compañero tiene algo de eso, no sé si de tan largo plazo, pero un poquito tiene.
Tengo.
Sí,
pero tiene, recontra inútil, cada vez más inútil.
Tiene, mire, pero... ¿qué día cae? El 9 de septiembre.
No.
¿Lo va a decir?
Sí, lo puedo decir sin mirar a ningún lado,
sí,
pero
lo
no,
va a decir.
No voy a jugar.
Lo sabe hacer.
Está haciendo esfuerzo por no decirlo.
Es martes, ya lo sé, pero no lo puedo jugar rápidamente porque tengo fechas.
Tírale cualquiera, se lo dice.
Tengo fechas clave. No, pero sobre todo recuerdo para atrás también, qué
año fue. Bueno, y capaz que tenían uno así, como Lionel.
No saben en el que pasa, porque no había archivo digital y yo sabía más o menos qué mes de qué año habíamos hecho cada nota y qué sábado había salido incluso de qué mes. Una cosa que
es... ¿Y lo ven por colores eso? ¿Cómo se le...?
¿Cómo lo visualizas?
¿Cómo se le presenta?
Lo veo
en su cerebro.
En un calendario chiquito de los que usaba cuando era cobrador que iba dentro de la billetera.
Que entra todo el año en una.
Sí.
En
un poco y la previsia no le complicó esa visualización.
No, porque ahora es mental.
Ahora
sí, bueno, es mental, pero. Mira, uno telepáticamente. Previsia mental también, señor. Ahora, yo tengo previsia mental. Yo de cerca no.
Previsia mental.
No puede imaginarse las cosas de cerca.
Exacto. No me puedo imaginar las cosas de cerca. Previsia mental, la veo toda borrosa.
Yo no
las cosas de cerca las tengo que imaginar de lejos. Tengo que hacer así como achinar los ojos.
Yo
y
no tengo previsia.
Alejármela de la vista, señor.
O sea,
de la mente, en realidad. Me las alejo de la mente.
Mi previsia está absolutamente equilibrada con mi miopía, astigmatismo, entonces no la tengo. O sea, una cosa equilibra a la otra. Yo leo perfecto de cerca cualquier letra chiquitita sin lentes porque se equilibran en
la
el universo.
Y el
sí. A ver, hay un astigmatismo
que lo equilibra.
Exactamente, que lo acomoda. Porque digamos que la deficiencia de la curvatura de la córnea, ahí estoy diciendo cosas que no tengo la más puta idea.
Resultó súper verosímil.
Pero escúcheme bien lo que le voy a decir.
Sí.
Vení, botija, vení que te voy a explicar. Sí. Resulta que esa deficiencia en la curvatura de la córnea, que es básicamente lo que es el astigmatismo, termina corrigiendo el problema este de la presbicia, que es algo que aparece con los años, ¿verdad? Que es cuando uno empieza a alejar las cosas para poder leerlas. Que es el mismo, la misma dificultad que se produce cuando te ponen las gotitas esas para dilatarte las pupilas.
Uh-huh. Ah, hace años que no me pongo.
Que se te empieza lo primero que notas es que no ves nada, después ya no ves nada de ningún lado. Pero lo primero que notas es que no ves nada de cerca, señor. Lo puede saber cualquiera que le hayan puesto eso y le haya tenido que esperar el oculista, esperar mirando el celular. Hay un momento que no puedes mirar el celular y ahí es cuando la gente se tira, ¿verdad? Se tira del balcón para abajo, es un peligro. Ahí tiene que estar muy atenta la secretaria y eso, porque la gente entra en un pánico, en una especie de ansiedad insostenible. Bueno, entonces lo que le decía es que yo no puedo visualizar cosas de cerca, ¿verdad? Todo difuso, ¿veo? Igual me gusta así, ¿eh? Me gusta, sí.
Me gusta esa difuminación.
En general, sí. Por eso ando sin lentes, señor. Las caras son mucho más amables cuando uno las ve en una nebulosa.
Claro.
La nitidez es una cosa de joven, eso. O es una, una voluntad o un deseo de ver las cosas nítidas. Es muy juvenil, eso. Es muy juvenil, quiero ver todo perfectamente, no sé. Claro, después ya.
Ultra HD, KD.
Claro, ya de grande uno prefiere que se difuminen los rostros, sobre todo, señor.
Darwin, le corrigen acá desde el sector oftalmológico. Claro, imagino, sí, dice, yo le dije, o mi miopía o mi astigmatismo, dice alguien
que
dice.
¿Es la miopía?
No, que lo que compensa la presbicia siempre la miopía, que es negativa, y presbicia es positiva. Ahí está la cuestión. El astigmatismo no es lo mismo, no de lejos y de cerca. El astigmatismo,
pero lo importante es, sonó.
Sonó como que era.
Sí, bueno, sonó. Eso es lo importante.
Y me encantó lo de las curvaturas.
La curvatura de la córnea es espectacular.
Es la curvatura de la córnea. Es el problema del astigmatismo, es eso. Que tenés una curvatura de la córnea que no está bien, señor. Tiene eso, genera una deficiencia visual. Bueno, amigos.
Tampoco sé si el oyente sabe más que usted, Darwin. Es un oyente que tira eso. ¿No?
Habrá estudiado y yo todo eso. Todo ese virus. No te enseñado. Pero no, pero debe ser.
Pero usted
eso.
Se despertó es con ese pensamiento. A ver si aquellos hombres de la patria.
Viejo, claro, lo como hicieron ahí el bien de masón, ¿no? Como hicieron lo de 18 de julio.
Ah, el sol.
Que coincide, 18 señor. De julio. El 18 de julio. Si hicieron esa, esta es mucho más fácil.
Sí, más fácil. Sí, el calendario es el mismo, es más fácil.
Bueno, pero y hace 100 años, usted que es el medio Rayman de los calendarios.
No, tengo ni idea.
¿Hace 100 años también fue fin de semana largo o no?
Seguro que no, fin de semana largo, no sé
qué. En 1825, el 25 de agosto cayó jueves, ahora le pido el de 1925.
Sándwich, era
sándwich. Era ahí tirado.
No, bueno, no, pero eso ahí no estaban, tiene que era jueves para después mamarse el viernes, no sé qué, todo.
Y en 1925 cayó martes.
No.
Ahí sí, era para los 200 años la tiraron.
Para los 200, claro, era para los 200 la cosa. Ahí le va a caer bien, dice. Vamos a darle a la de los 200, de 100 años, no sabemos. Ya conocemos alguno que va a estar. No. Que quede, digamos, fuera de nuestro alcance humano la premiación
para que no se acuse,
una claro. humanidad, para una sociedad que no conocemos en absoluto, digamos, que es la forma de hacer justicia, ¿verdad? Regalarles cosas a gente que uno nunca va a conocer. No es una forma, no es como la forma más plana y genuina de hacer justicia.
El pelo de la ignorancia.
Exactamente, es el correcto. No sabemos a quién estamos beneficiando.
Claro.
No hay manera de que nos enteremos a quién estamos beneficiando con este fin de semana largo. Y bueno, uno se levantó pensando si los padres de la patria
se pusieron, hicieron la danza del pelo de la ignorancia.
Exactamente.
El fin de semana largo.
Ahora, habiendo hablado de esta pavada, podemos pasar directamente. Sí. A todo el entuerto de la ARI, ¿verdad? Que tenemos que dar.
Bueno, sí, en algún momento hay que hablarlo, no va a ser posible.
A mí no
esto.
Es para viernes, pero.
Tenemos que dar cuenta. ¿Cómo no? No, si esto no es para viernes, no sé qué es para viernes.
No existe los viernes.
No hay nada que sea para viernes, señor. Tenemos que dar cuenta de esta. De este puterío, ¿verdad? Que se armó con Dani, que terminó.
Técnicamente que, se podría definir así, sí.
Sí, y que le podríamos decir la nani. Porque durante esta semana fue la nani, señor.
La señora de Caniquia.
Bueno, eso por un lado tiene doble explicación. O sea, doble aplicación, la nani. Uh-huh. Primero porque empezó por lo que dijo Ricardo, que es como la el terrajómetro, terminó marcando niveles de la ex mujer de Canillo.
Claro, pico alto.
Altísimo, señor. O sea, solo se llama nivel nani ese, señor. Sí. Por eso es la nani. Y también porque es la niñera. Judía y escandalosa. Sí. Como la Frank Drescher. Como la nana Fine. Exactamente, la nani. Menos simpática también, hay que decir, terminó siendo, ¿verdad? Y menos atractiva. Uh-huh. Era linda la verdad.
Sí.
Es linda. Una belleza peculiar, pero belleza.
Sí, con el doblaje además perdía el detalle de la voz.
De la voz ronca.
Sí, que era bien particular en inglés.
Sí, de la voz de.
En el doblaje no lo lograban a eso.
La voz de estaño, exactamente.
Insoportable la voz.
La voz,
bueno, pero es un ingrediente.
Sí,
pero es parte de su atractivo. Claro, sí. Parte de su atractivo es eso, que es insoportable.
Está bien.
Hay
algo ahí.
Sí, claro, hay mujeres que consiguen que lo insoportable se transforme en cierto rasgo de belleza, señor. Y bueno, y en este caso era, pero bueno, ¿qué fue? Una semana judía y escandalosa de la Ani. Fue una nani, señor, la nani. Y además, eso, tocaron pico en el terrajómetro que solo alcanza la mujer de Canilla y bueno, sus vástagos. Pero antes de eso, ya había pasado una cosa bastante divertida, que es que el presidente de la ANI, no sé si fue antes o después, o que el presidente de la ANI actual dijo básicamente que no, que se suspendió porque era un mal acuerdo. No, mal se acuerda usted de lo que pasó, no se suspendió eso, digamos, o sea, fue básicamente salió a contradecirse a él solo, a quedarse en Orsay. Se dejó en Orsay a sí mismo, señor. Pero pasó desapercibido, ¿verdad? Porque al final se lo comió todo esto de Salomón Valenki, pero...
Claro, quiso deslindarlo de la guerra.
Claro, quiso hacerlo técnico. Quiso hacerlo técnico y no estaba mal el hombre, porque le pegaba al acuerdo anterior, decía que iba a quedar la oficina vacía, que estaba mal hecho, que se habían quemado $129,000. Presidente Lani dijo que la oficina de Israel se suspendió porque era el acuerdo con la universidad, no sé qué, era un mal acuerdo y no nos corresponde analizar conflictos en el exterior.
Tecnowashing.
Exactamente, y no estaba mal, la verdad, porque servía políticamente todo, pero no servía para lo que políticamente querían hacerlo servir. No, era, bueno. No era tanto para pegarle al gobierno anterior, sino más bien para, digamos, mostrar cierta rigidez y erección, virilidad ante el reclamo de las bases y de la hinchada de Palestina, digamos, ¿entiendes? Como una cosa de política, de no, Israel se está portando mal, vamos a tener que, castigarlo de esta manera, ¿verdad? ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, es muy lindo porque salió a decir eso y nadie lo escuchó. Y mientras LinkedIn decía que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente.
Ah, eso es otra cosa.
Exactamente lo mismo que decía el presidente Dani, ¿verdad?
No, eso es otra cosa.
Y Fernando Pereira decía que el convenio con la Universidad de Israel era una señal política negativa. Lo mismo. Es bien, bien coordinaditos, ¿verdad? Todos en ese sentido. Y bueno, bien coordinaditos en desmentir al presidente de la ANI. Claro. Que también había dicho que había sido un error haber transferido $129,000 a Israel antes de firmar un acuerdo específico. Porque todos sabemos cómo son. No nos van a devolver esos 129 mil dólares. Todos sabemos cómo son. Una vez que agarran la guita, no la sueltan ni locos esto, ¿está? Pero bueno, ese era más o menos el espíritu o el caldo político en el que se daba esta decisión. A su vez, Delgado dijo una cosa muy linda también. Álvaro Delgado sobre suspensión del convenio de la ANI. Dejan de rehén a los uruguayos. No. Bueno, rehén no era la mejor expresión para usar en este caso.
Dejan
de rehén a los uruguayos. ¿Dónde? ¿En qué túnel?
No, el 2025 no está siendo el año de Delgado. Me dirán, el 24 fue más
complicado. No, tampoco.
Es para contestarle así. Jamás debió haber usado esa expresión.
Exactamente.
Rápido.
Ah, qué lindo. Bring back our pibes. Muy lindo, señor. Dejan de rehén a los uruguayos. Espectacular.
Qué desastre.
me parece una expresión muy, muy, muy linda. Y bueno, y ahí después de todo eso, todo esto pasó desapercibido porque Salomón Valenki generó un terremoto con sus declaraciones, ¿verdad? Dice que entró...
Este señor ahí en la audiencia nadie sabe quién carajo es.
Salomón Valenki era uno... No, parece que sí. Parece que es uno de los... No es uno de los
que consiguió la vacuna. Estoy diciendo mal el apellido igual. Es
Vilensky. Este que consiguió la vacuna. Zelensky.
No tengo Valenki. Idea. No sé quién es. No sé quién es. Sé sincero, Valenki, no sé quién es.
Creo que fue uno de los que... En serio, uno de los que nos hizo colar, ¿no? Eso de
puede ser, puede ser. No.
Mira, además parece que tiene una relación con Lidia. Señor.
Envidia.
Sí, la de los microchips.
Le tienen envidia.
Sí, exacto. No, y que estaba tratando de... estaba haciendo lobby ahí para ver si se instalaba alguna de esas o algo instalado acá. Envidia. Que es una de las empresas como de que cotizan más fuerte en bolsa y todo, porque básicamente es una de las que sostiene el S&P 500. Pero... pero no sé, no tengo no sé, idea. Tampoco, tampoco. Bueno, cuestión que en declaraciones es subrayado, pero yo no estoy seguro que hayan sido subrayados, no lo puedo creer. Yo para mí estaba hablando con un primo por Zoom y estaba...
Se coló subrayado.
Sí, exactamente, ¿no? Y resultó ser que había uno ahí en la casa del primo que estaba que era uno de subrayados. Si no, no se entiende. Dice que, bueno, en declaraciones, acá empiezan las declaraciones que son, bueno... Son
grueso calibre.
Oh, no, impresionante. Y tiene mucho para analizar desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista cultural, desde todo punto de vista. En declaraciones subrayado, el asesor sostuvo que a LinkedIn le cae pesado tener vínculos con Israel, ¿vio? Del mundo pesado, decía Orsi. ¿Qué le parece? Hay resonancia ahí, sí, magnética. Porque busca mostrar que no es judío cuando es judío. Acá se impone el meme, no me quemé, no me quemé.
Pero que no es quemé.
No me quemé. Lo que calificó de terrible. O sea, el judío tapado.
Esta no es para mí.
El peor de los
esta
judíos.
Columna no es para mí.
No, tranquilo.
El peor de los judíos, ¿sabe cuál es?
Sí, sí, sí.
El judío tapado.
Sí, me lo habrán dicho.
Siempre llegamos al mismo lugar, con todas las variantes de tapado que existan.
Dale.
El tapado es lo peor. En sí, todas sí, menos... las formas, lugares y etnias, tribus, lo que sea.
Menos señor, en contados casos de los periodos de pase, el tapado es lo peor.
Exactamente, es lo peor del tapado, señor, porque es odiado por su propio credo y por los otros que le dicen, gache.
Yo no sé cuál es el credo de LinkedIn.
De LinkedIn, sí, el credo de LinkedIn, no sabemos cuál es, pero es tapado.
No.
Sí, señor.
Si él es ateo, es ateo.
El peor es el tapado.
Lo persigue por apellido que le ve. No es el mejor momento para perseguir.
No defienda a otro tapado. Sí. Tápese ahí. Calladito el tapado, señor. Callado, hable callado, tapado.
No, pero no sé si es ateo. Capaz que luego no es ateo.
No lo sé.
No, no tengo
ni
idea.
Sinceramente no lo sé.
En ese marco, dice la nota, ¿cuál marco? No hay marco. ¿Qué va a haber marco? Cero marco ahí. Se sacó del contexto. O sea, la sacó del marco.
No hay marco posible.
Correcto, la sacó del marco. Como se dice habitualmente en Bellas Artes. Es un dicho acá.
Se dice en entre balas.
Se dice, no, la sacaste del marco con esa. Esa es la esencia de estas declaraciones. En ese marco, sí, expresó que seguramente, cuando los alemanes nos agarraron en los campos de concentración, él iba a estar conmigo en el mismo vagón o en uno más adelante.
¡Qué baratizado!
¡Wow!
En ese marco hay que poner esta pinturita de declaración.
¿Por qué descarta que hubiera estado en un vagón más atrás?
Porque le gusta, porque vas primero. Ahí tenés, mirá. Le descarriló el tren de pensamiento. Muy rápido. Muy rápido. Se le enloquecieron los vagones.
Que es
se le soltaron los vagones.
Es un lugar común.
Recuerda el tren de Compostela.
Sí.
Es un lugar común cuando a alguno les declara algo, es un lugar común ese.
Mirá, sí, claro, lógico, del tapado, es lo que le dicen al tapado, ¿verdad? Que boca es igual, tapado. Sí. Ahí es que se tendría que haber cortado la comunicación, ¿verdad? Pero, claro, o sea, ahí el amigo...
El Zoom con el primo seguía abierto.
Claro, o sea, córtele en el Zoom. Pero bueno, claro, ya sabemos que el Mossad no está para esto. No mira, porque está para otra cosa. Para la bobadita con los walkie-talkie de Hezbollah, o la noche de las luces iraníes, esa que bajaron 30 de un saque, ¿eh? Como esto no tiene un efecto, nadie va a decir, nadie se maravilló, que viene el Mossad, vea cómo le cortó el Zoom justo cuando hasta le estaba descarrilando el tren al viejo judío, No, no lo hacen. Bueno, está, pero debería, alguna oficina debería ofrecer ese servicio. Este tipo de cosas, cuando, bueno, se le está yendo a cualquier lado del tren. Luego siguió. ¿Viste cuando te dicen judío de mierda? Bueno, no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad. Él sí es un judío de mierda, porque el tipo se comporta de una manera. Esto no es tan terrible como parece, esta parte. Me parece la más defendible. La más defendible.
Imagínese.
Porque al final, por una operación básica de sustitución, acá donde viene, hay que hacer una interpretación matemática. Uh-huh. Una sustitución del otro lado del igual, ¿no?
Uh-huh.
judío, más de mierda, igual cero respeto, ¿está? Pero paso para el otro lado. El judío, si me permite.
Sí.
Y me queda menos judío. Y ahí los tacho. Judío de un lado del igual, menos judío del otro lado del igual.
Sí, es que tiempo queda. Que no, matemática, eso.
Y ahí los tacho.
De mierda.
Solo queda de mierda. De mierda, cero respeto.
Cero respeto, correcto.
De mierda, igual cero respeto. Lo
despejó,
cual no es grave.
Despejó el judío.
Y de, la solución. El, la solución, ¿no? Final. Eso. No hice eso.
De alguna forma hizo matemáticamente lo que
claro,
un proyecto en el mundo.
Los que los nazis quisieron hacer de manera cruel, espantosa, todo, ¿verdad? Pero un judío que dice que otro es un judío de mierda no reporta matemáticamente ningún problema.
Porque se despeja.
Exacto, se despeja el judío. Y bueno, y una vez que se despeja el judío, queda solo de mierda, señor. Que es lo que hemos discutido más de una vez acá, ¿verdad? En este, ¿qué pasa con él? Algo de mierda. El tema ahí es el de mierda. No la parte anterior que es solo señala, digamos, ¿verdad? Pero acá viene la peor parte. Concluyó comparando a LinkedIn con los judíos que colaboraban con los nazis en campos de concentración.
Su madre.
Tranquilo, tranquilo.
Este tipo, me parece que si estuviera viviendo en esa época, hubiese sido un buen capo. No se refiere a la participación en el programa del Mundo PTV, ¿verdad? Con Jorge y Sonsoli, eso. Que le puso
Prado capo. Peña.
Es increíble que conducía Sonsoli eso. Yo recién me doy cuenta, ¿verdad? Capo con K, claro. Además. Exactamente como le pusieron. Ya no era judío. No, un buen capo era Alberto Sonsoli. Pero bueno, está. Todo casualidad, toda una coincidencia de nomenclatura, porque no está tan utilizada y manida la esa forma de llamarle, señor, a los judíos colaborando. Yo ni la sabía.
Nos estamos enterando por Salmón.
Exactamente, sí. O sea, no digo, no estoy poniendo en duda que así se les dijera, ¿verdad? No tenía idea yo. Pero bueno, dice capo con K, dice que se llama. Lo cual es muy lindo, porque en realidad, a mí es una frase muy infeliz que me hace bastante feliz, porque en realidad, acá el único que puso en un vagón a LinkedIn fue él. O sea, si hay alguien para señalar como un judío que metió a otro judío adentro de un vagón, es Salomón.
Salomón fue.
Salomón, sí. Salomón, lo metiste en tu metáfora adentro del vagón. Era que dice, me hagas ir en mi vagón, que yo voy a tener uno adelante. Y yo lo pusiste adelante. Menos chance tiene. O sea, acá lo único que señaló a un tapado y lo subió al vagón metafórico que iba al campo de contención fuiste vos. Y después lo acusás al otro de, me parece que hubiera sido esto, hubiera sido de aquello, no sé qué. Bueno, o sea, en tu metáfora, sos vos ese, el que hizo ese trabajo. Pero bueno, así terminaba más o menos.
Bueno, mire, me escribe una oyente que es interesante, de otra época un poco más tolerante de este hombre, que no es Valensky, no tiene nada que ver con Petru, que además tampoco se llama Valensky, Petru Valensky, es Vilensky.
No, se puso
¿Es Petru Vilensky?
Petru Vilensky, él se puso Valensky para, bueno, para darle...
No sé cómo se llama Petru, pero no se llama Petru y Valensky.
Para darle un toque judío artístico,
un día supe,
para triunfar en Hollywood se puso Valensky.
En alguna noche de asado Canal 10 supe cómo se llamaba Petru, pero no quiero recordar. Pero lo importante es que Paola me escribe, que me dice que además una delegación de uruguayos no judíos en el 2010 conocieron a Salomón. Salomón era el director de un kibutz, un parque tecnológico en la frontera con el Líbano. Integraba mitad trabajadores musulmanes, mitad judíos. En ese momento nos enteramos que era de izquierda, del PSU, que se fue del país en dictadura y tiene muchos negocios y empresas. Genio y figura, ¿eh? Yo le pregunté por qué fue, me dijo en emprendimientos que la mayoría que fueron eran no judíos de Uruguay, fueron becarias del centro Golda Meir en Haifa. Pila de contactos, muy genio, era un crack en el curso. Además,
todos dicen que es crack, sí.
Sí, en la tolerancia dejaba librar a los musulmanes los viernes y a los judíos el sábado. Súper amable con todos y muy inteligente en un marco de mucho laburo, mucha tolerancia. Este Salomón en 2010, que ahora no estaba tanto.
Le descarriló el tren ahí de pensamiento, señor. Le descarriló el tren de pensamiento.
Después pasar a cualquiera.
Claro. ¿Vio? Hay gente que es cra y le pasan estas cosas. Y después hay gente que es miserable, como uno, y las repasan. Y bueno, y las... pero no me pasan a mí, ¿eh? No, igual le digo, ya por eso, me parece que lo menos, que fue lo que más se supo, lo menos cuestionable es lo de judío de mierda, señor. Porque he dicho, por un judío, otro judío, claro, se despeja el judío. O sea, por eso, a mí me lo dicen mucho, eso, otros judíos, y yo los aplaudo.
Alguien que me dice que no la
arruina. Me saco el kipá. Soy el primer judío de mierda autoproclamado, señor. Tranquilos, acá el único judío de mierda soy yo. Porque a Lionel ni judío de mierda le podemos decir a Lionel. No, ni eso, señor. Así que es un tapado lo más. Que es el peor que el judío de mierda. ¿Sabes lo único peor que el judío de mierda? El tapado. Ese es el peor. Sí, discúlpeme.
No, me pregunta que la audiencia le estaba contestando que soy ateo.
¿Quieren que le responda cosas como judío de mierda? Le respondo, señor.
No, a mí me preguntaba si soy ateo, sí, le dije no.
Sí, es ateo, sí, este tapado. No, por favor, adelante del vagón de LinkedIn, Bairute. Y yo voy a ir atrás gritándole, tapado, ¿para qué te sirvió, tapado?
Sí, lo de Salomón se escucha mucho.
¡Escondés el prepucio, tapado! No, al revés. Escondés el grande, tapado.
Me escriben algunos judíos que...
¡Ya sé que tenés prepucio! ¡Y mirá dónde terminaste! Eso le gritaría yo, señor, todo el tiempo.
Tres vagones para adelante.
Tres vagones, claro. Colgado del vagón, ahí gritando para adelante. Hubiera sido un espectáculo yo ahí. En el Titanic, ahí, en todos esos lugares. Me hubieran matado antes. No llegaba
a
morir.
No llegaba a morir por las razones.
Claro, no llegaba a morir por las razones que morían todos, señores, en esas situaciones. Porque me hubieran matado antes. Por imbécil. Me hago matar. Señor.
Gracias a todos los que me mandaron el nombre y el apellido de Petro, no me interesa. Te agradezco pila.
Que se mamó Lionel y no quiere recordar. Se mamó una noche que no quiere recordar y terminó ahí con Petro, señor.
Era brava las noches de Canal.
Sí, ya sé. Sí.
Yo no terminé con Petro. Petro estaba ahí.
No te podés distraer ahí. Hay mucha
Petro
gente
hacía
de Palermo.
Show.
Hay mucha gente de Palermo que detecta al dedillo, al milímetro.
Huele la sangre.
Sí, claro, exactamente. Tienen un radar.
Los 90
Yo tengo un amigo de Palermo que siempre le pregunto, señor. Pero porque me gusta ponerle a prueba el radar, no sé. ¿Y ese? ¿Ese? Un máster en Palermo. Bueno,
a parte del medio, porque
sí,
pasó.
Sí, a parte del medio, sí. ¿Cómo estuvo? Vio bien que no era tan grave, era lindo.
Se pasó bien.
Porque era lindo esto, porque al final, al principio lo metían en el vagón y después decía, este es lo que señalaba. Pero si lo señalaste vos, Salomón.
Pero después pidió disculpas, Salomón.
Sí, pidió disculpas, Salomón. Y después, no, y le saltó, a Salomón le saltaron. Sé que no cae bien en la colectividad.
No se las aceptó, Nicolás.
La comunidad judía dice que es un delito utilizado para la pequeña política, dijo. Repudiaron desde la comunidad judía de insulto antisemita a un ex asesor de la ANI al canciller LinkedIn, señor. ¿Cómo? ¿Pero qué estamos haciendo?
¿No puede ser antisemita el semita?
No, ¿cómo, señor? Pero dice que no. ¿Cómo? No. No me digas. Un delito de odio, dice. ¿Qué odio? ¿A quién? ¿Odio a quién, señor? Ningún odio. Acá no hay odio. Acá hay compañerismo.
Descarrilamiento nomás.
Exactamente. Le odio a quién, a sí mismo, señor. No hay ningún odio. Está todo lo contrario. Buena onda. Bueno, amigos.
Parte del medio
y bueno, ojalá no nos dejen de rehén a todos los uruguayos.
No, lo único
que vamos a pedir es que no nos dejen de rehén a todos los uruguayos, que no está bueno.
Ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú. Entrá a itaú.com.uy y conocé cómo encontrar el fraude antes de que te encuentre.
Presenta Mercado Libre. Darwin dice que se compró un aire acondicionado porque el clima le afecta la voz. Pero todos sabemos que lo hizo por el 35% off y los envíos gratis de la Electro Week de Mercado Libre. Comprá ahora.
Bueno, Darwin, tuvimos un episodio, un incidente en la parte del medio.
¿Qué pasó?
No, le quiero mandar un saludo a Maxi Pérez, productor de TV Ciudad. Sí. Y a su...
A su gente.
A su movilero, ¿cómo se llama? JP me dice que se llama. No, mientras usted estaba leyendo, ¿no escuchó que había mucho grito?
No.
Había mucho grito porque...
Se nos metía
un móvil de TV Ciudad. Entonces, asomé la cabeza por la ventana cuando terminó.
¿Ya llegaron las nuevas autoridades?
Parece. No lo sabemos. Hay señales.
Porque cuando a nosotros nos aparece alguien ahí, y yo, las nuevas autoridades.
Acá está todo tranquilazo, las autoridades están todo tranquilazo.
Pero ¿quiénes son ¿quién ganó
No sé quién las autoridades de TV Ciudad tampoco, no sé quiénes son.
El MPP.
No.
Siempre son personas, las autoridades. José María Ciudad, estamos en el MPP. Gracias, señor.
Pero bueno,
todas las autoridades son del MPP. No importa la persona que aparezca. Atrás está el MPP. Atrás de todo.
Bueno, este muchacho movilero, JP. Muy
sí, JMPP. Claro.
Entonces yo asomé la cabeza y le digo, che, ¿sabes que se mete todo? Y claro,
me. Y lo iba a meter en vivo.
Claro, ¿qué hacen ahora todo guacho? Te meten en vivo, ¿no? Y para que lo tengo en vivo, me metí para ahí.
Balenque.
Sí, claro.
Así se la hicieron a Salomón Balenque. Te ponen en vivo.
Claro.
Guachos de mierda.
Guachos de mierda. Me metí para adentro porque me iba a agarrar en vivo el viejo choto este gritándome por la ventana. Claro. Y se me meto para adentro. Y bueno, pero después, desde la producción
de estamos Ciudad, en contacto totalmente de amistoso con la gente.
No sé, de dice que el titular es echar.
El titular, sí, el titular, el proyecto de titular es el siguiente. Lo voy a leer textualmente porque está acá.
El Zócalo.
Sí,
el
Zócalo. Dice, TV Ciudad expulsado de Magnolio por Joel Rosenberg.
Espectacular, brillante.
Eso es estar en pantalla. Un abrazo para JP. No lo pude salvar porque me quería meter en vivo.
En vivo no.
Te hacen todo de vivo. De vivo no. En vivo no, le digo.
En vivo no. Sí, claro. Sí. Están los de todos en vivo y en vivo no.
Claro, él haciendo su trabajo. Había un cantante que tampoco llegué a reconocer porque ni siquiera pude asomar, que iba a cantar en vivo acá en su ventana, Darwin.
Había un cantante.
Sí, estaba con un cantante con la guitarra completo. Ahí. Parece que van por la ciudad con este hombre, con cualquier artista con una guitarra y cantan en diversas locaciones. En este caso eligieron abajo de la ventana donde usted estaba al aire. Entonces,
¿y qué iban a cantar?
No sabemos.
No sé.
Llegaron.
Era uno solo.
Era uno solo. Independiente, me dicen, dentro del Frente Amplio, el nuevo director de TV Ciudad. No tengo ni idea, lo nombró Ricardo.
Independiente, Ricardo nombró el nuevo presidente de TV Ciudad.
Sí, José María Ciganda.
Ya estamos metidos en el MPP, estamos bien instalados. No. Espectacular, señor. José María Ciganda, señor. Sí, no lo conozco. Pero no tengo ninguna referencia mala de él, señor. Ni buena tampoco. Cero referencia.
Estoy igual que usted.
Bueno, entonces, ¿quiere hablar del Impuestemu?
Bueno, sí.
O'Donnell sacó... O'Donnell, perdón, porque es el ministro de Economía. O'Donnell era cuando Orsi lo desconocía, ¿verdad? Como si fuera un amante y nosotros lo que hacíamos era... cubrir su identidad,
sí,
proteger su identidad, y le decíamos O'Donnell, sí, que es como se llaman todos los O'Donnell en Argentina. Por alguna razón, acá le sacamos la L, y me parece bien.
O ellos se la pusieron.
Está bien, puede ser que ellos se la hayan puesto, sí, porque ellos son de agregar.
Usted dice que era con la O apóstrofe también acá, y pues quedó ahí en el medio.
Exacto,
del
mareo,
sí. Puede ser, sí.
Bueno.
Sí, bueno, si es esa, es más probable que nosotros se la hayamos sacado que ellos se la hayan puesto.
Reparta O'Donnell. Como usted me entiende, ¿verdad?
O'Donnell,
colabore O'Donnell. Entonces, ¿qué pasó? Aparece este temita de Impuestemu, ¿verdad? O para combatir el Efentemu.
Sí.
Que es un temún, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿está? Entonces, el O'Donnell le dijo que lo presentó, digamos, ¿no?
Sí, mal. En una nota fuera de los ámbitos del Ministerio de Economía y Finanzas.
No, pero con mucha información, ¿verdad? Dijo que iban a también dijo al mismo tiempo que iban a permitir alguna compra más, pero no sabían cuánto.
Okay.
Y bueno,
¿qué va la ley de presupuesto?
Señor, tiene que agradarle a sus jefes también. O sea, si uno forma parte de la MPPcracia, es un puntal, es una pieza, un engranaje fundamental de ese aparato y no hace ninguna MPPada, alguna MPPada diga, igual no la pueden traer más, no sabemos, después le decimos, así está. Y entonces lo que dijo es que le iban a poner IVA. Señor, la idea, según O'Donnell, es nivelar la situación de los comerciantes con la de las plataformas digitales. Nivelar para abajo. ¿verdad? Que en el caso del comercio es para arriba.
Es, pues sí.
Es lo lindo que tiene, ¿verdad? Es el único caso en el que se nivela para arriba, pero en realidad, o sea, se encarece al barato. Pero en términos comerciales es nivelar para abajo, digamos, sí,
en,
¿no?,
términos del bolsillo del consumidor.
Del consumidor, exactamente. El bolsillo del consumidor es para abajo, o sea, se te va más plata, te queda menos plata. Eso es en el bolsillo, básicamente, ¿no? Puntualmente, la China Temu, mediante la inversión deriva, porque claro, todo lo demás no puede por el TIFA.
Lo de Estados Unidos no puede por el TIFA, exactamente.
O sea que lo que está haciendo es nivelar con Amazon. Eso es lo que está haciendo en realidad.
Claro, igual no es ahí el problema hoy.
Con este IVA. No es por lo que lo hicieron. Por lo que lo hicieron, ahora nos lo va a contar Orsi, detalladamente.
No quiero,
¿verdad?,
saberlo.
Detalladamente. Es maravilloso. Adelante, escuchemos al presidente de la República.
¿Sí? Hay mucha tela para cortar.
Eso era, venía de una cosa anterior, pero es lindo porque sí. Lo dejé.
Arranca.
Lo dejé porque te tiene un lugar común a la carrera. Hay mucha tela para cortar ahí. Y después vienen los chinos, que ya sabemos que son de cortar tela.
Y sí.
Hay mucha tela para cortar también ahí en China.
Sí, barato.
Sí, por
barato,
es impresionante la cantidad de tela que hay para cortar en China y la cantidad de chinos que hay para cortar la tela que hay para cortar. Brutal. Bueno, y es parte de esto de Temu también. Es un Temu. Y entonces desde ahí arranca y le hacen esta pregunta.
Hay mucha tela para cortar. Ay.
¿Qué opina a propósito del impuesto que se le va a poner justamente a
Temu? Habla, por favor.
¿A qué?
A Temu.
Estábamos preparados.
Bueno, no tiene culpa, porque no es un anuncio oficial. Es un anuncio,
no, y además no se escucha bien. Y Temu es una palabra muy corta. Cero culpa. No. Pero igual es lindo que esto, que en este tren de coordinación, ¿verdad? En este nado desincronizado, muy habitual del MPP y del gobierno, bueno, ¿hay qué? No sé lo que me estás hablando. ¿Qué? Me encanta, señor. Vamos, siga.
¿A qué?
A Temu.
En realidad lo que se está haciendo es generando esa a ver, resolviendo un tema de inequidad.
Con Amazon.
Ustedes ya lo saben, algunas cámaras empresariales o algunos empresarios, algunos actores empresariales uruguayos nos han planteado con preocupación.
Nos presionaron y bueno, y nosotros cedimos, le dimos este caramelito de 22% de IVA. Esa era la parte.
No lo presionaron por ese lado, ¿eh? No les pidieron que le pongan IVA a ECOS.
Querían que recorte el. Ahí vamos a ir. Querían que le den menos. Que lo bajara a Temu.
No.
Ley de derribos.
Querían que tener el mismo régimen de compra de electrónica. No estaba mal la propuesta, ¿eh? Lo que pasa es que era menos plata para el Estado y no le iba a aceptar el Ministerio de Economía y Finanzas. La propuesta en el Parlamento fue que hubiera 3 o 4 compras o 5 las que pudiera $200 acá también internos sin impuestos. Entonces pudiera poder competir. O sea, la gente iba a poder comprar igual de barato.
El tema de la franquicia al mercado interno.
Claro, y elegir
entre ellos. No. Avanza a trasladar el tema del IVA.
Claro, sería igualar para arriba.
Claro, los comerciantes lo que pidieron es exoneración tributaria pareja para poder competir. Nadie iba a resultar beneficiado del consumidor. Las arcas del Estado sí iban a resultar perjudicadas.
Por eso. Igualar para. Eso sería igualar para arriba.
Me perdí con el para arriba.
Bueno. Sí,
para arriba, lo que es una relación con dos términos, o lo no, que pero para ser para arriba, para otro se
para ser
abajo.
Justo
exacto, correcto. Para el Estado era para abajo.
Los comerciantes no pidieron que le pongan impuestos a Temu, digo, para ser. Por lo menos los que fueron al Parlamento, capaz que la interna lobística.
Bueno, pero acá lo que dice es eso, que los presionaron y.
Hubo que nivelar.
Está bien,
hubo que nivelar. Hubo que nivelar porque nos presionaron. Y capaz que igual no nos cuenta esa parte.
Empresariales uruguayos nos han planteado con preocupación y bueno, la que se nos ocurre es
la que se nos ocurre así. Más o menos la que se nos ocurre. Estábamos peloteando ideas, estábamos en una lluvia de ideas, más o menos, ya, otra cosa, tal vez, estábamos mirando el partido en Peñarol y la que se nos ocurre ahí, es esta, ¿viste? Y se nos ocurre hacer dos, hacemos la de la ANI esa que le cortamos, no sé qué, para calmar a la base y al hincha de Palestina y todo eso, pillenete, y por otro lado decimos, bueno, vamos a darle una a la cámara empresarial y vamos a meterle esto a Temu, no sé qué. Esa es la que se nos ocurre.
Sí.
Así, bien trabajadito, bien diseñadito. ¿Sí?
Bueno, pasa que viene la ley de presupuesto y seguramente venga mejor diseñado que lo que se
pensó. Sí, claro. Pero
el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo una muy buena conferencia de prensa ordenada el día anterior a esa entrevista. En esa entrevista saltó este otro tema que no estaba en la conferencia de prensa. y que quedó muy, muy desprolijo después. Porque por así eso, pasan las notas. Así.
Por eso hay que hacer notas al otro día, señor, de las conferencias de prensa. Para que las conferencias de prensa queden completamente tapadas. Porque yo en la conferencia de prensa.
La conferencia de prensa quedó anulada.
Claro.
Anulada por Temu.
Porque esto es lo único que nos importa, señor. El efecto Temu. Porque todos estamos con Temu.
No.
Todos estamos con Temu.
De una forma o de otra. Es como el peronismo en Argentina.
Todos estamos con el tema. Ahora abrí Temu y le mostré a Ricardo además otra cosa.
Sí, muy rápidamente.
De la que se habla poco, que yo lo he escuchado hablar en el público adolescente, la cantidad de culoteta que aparece cuando uno abre Temu.
Son los modelos de los productos.
Las modelos y los modelos son páginas.
En ese caso era un sostén que se abría por adelante.
Preporno, las de Temu.
Lógico, es. Junta todo lo mejor del ser
humano. Dopamina.
Pornografía.
Tienes razón.
Consumo.
Consumo y juego.
Conozco.
Porque.
Las ruletas, las cosas.
Metes rula. Rula que te mandan un producto chino sorpresa, cualquier cosa.
Sí, no le falta nada.
Te lleva.
Sí,
te hacen usar un labubu te llega igual. Un labubu.
Labubu.
Lo mismo te lleva un labubu, un manubrio de bicicleta o una aspiradora. Es espectacular, señor. Vamos para la rula. Vamos para la rula. Todo, señor. Junta todo lo lindo del ser humano, señor. Sí. Y China.
Sí.
Bueno, y entonces. ¿Qué hay?
La que se nos ocurre es grabar como cualquier otro producto, o sea que acá se apunta a la equidad. Yo no sé si la justicia, pero sí la equidad.
¿Por qué quedan exoneradas las importaciones en este régimen que vienen de Estados Unidos?
Bueno, acá demuestra que no le gustan las siglas o no sabe dar una respuesta, más o menos concisa. Y
satisfactoria.
Exactamente, porque bastaba con decir TIFA.
TIFA.
Por el TIFA no podemos grabar el comercio electrónico con Estados Unidos porque hay un acuerdo firmado, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, se metió en este malambo espectacular geopolítico mercantilista de impuestos y vaya a saber qué más. Siga.
Ahí tenemos un problema con la adhesión o no adhesión de los Estados Unidos a alguno de los acuerdos. O sea que, así como también el impuesto global mundial, Estados Unidos quiere abrirse, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y en la medida que se vaya incorporando, que creo que va a pasar, vamos a poder avanzar en eso.
No se entendió nada, espectacular. ¿Avanzar en qué?
Quiso unir otro tema del
¿avanzar principio. En qué? En el metió todo el impuesto global en el medio.
¿Sabe por qué? Porque viene la ley de presupuesto junto y lo había discutido en la misma charla y lo metió. Es incomprensible lo que acaba de decir.
Pero no hay manera de descifrar eso que dijo.
Y está diciendo que Estados Unidos está por fuera de algunos acuerdos,
sí.
En este caso.
¿Y se podía salir entonces Uruguay de este acuerdo del
TIFA? No se entiende esa parte.
En la medida que eso suceda, vamos a ver qué pasa. Eso es básicamente el titular de esta declaración, sería más o menos. En la medida que eso suceda, vamos a ver qué pasa. ¿Está? Todo esto fue lo que dijo Orsi. Y después salió García, que lo primerió a... Bueno, Delgado pidió que no nos dejen esclavos en fábricas a los uruguayos de este tema, digamos. Que no nos hagan esclavos de este...
Ah, la forma de Delgado, claro.
Exactamente.
Así como pidió los rehenes.
Exactamente. Él siempre sí encuentra la fórmula más.
Exactamente, sí, que no. Eso, que no le saque la felicidad a los niños mandándolos a trabajar para poder pagarse sus cosas y ese tipo de declaraciones. Y salió García, entonces, que supone que es el más férreo.
El más combativo.
Exactamente, opositor, ¿verdad? La primera espada, florete, sería en este caso, ¿verdad?, del Partido Nacional. No es el primer panelista, porque el primer panelista lo ganó Delgado, hicieron una votación y el primer panelista de oposición es Delgado, pero él es el más duro, el más, ¿cómo se llama esto? Eso que es como fornido, pero no. Eso que utiliza, robusto.
Robusto.
Es un robusto oponente que, se basó en no sé qué. Sigue, ahí va a hablar García.
Yo creo que hay que analizar, no puntualmente, primero hay que analizar si se cumplió o no se cumplió la palabra.
Sí, primero lo que hay que analizar es si a usted le pagamos por decirnos a los alames que eso que nos hacemos lo que analizamos, lo que hay que analizar y lo que no hay que analizar. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, le agradezco este taller gratuito de análisis político, pero no gracias. Así que primero hay que analizar si a usted le corresponde decir lo que hay que analizar. ¿Está? Eso es lo que yo
creo. Yo no soy analista.
Yo no soy analista de los que analizan, pero habría que analizar si a usted es el indicado para decirnos a todos lo que hay que analizar. Ahí sigue.
Sí, en campaña electoral todos somos testigos que el candidato Orsi, hoy presidente Orsi, presidente de la República, fue muy claro y muy enfático. No voy a aumentar los impuestos.
No.
Lo dijo reiteradas veces.
Sí, pero también dijo reiteradas veces lo otro, claro. Que un presidente no, un candidato a presidente no podía afirmar que no iba a aumentar impuestos porque siempre había imponderables y entonces podía terminar faltándole a su palabra. Por lo tanto, no fue muy claro. Decir que fue muy claro y enfático de Orsi, todos sabemos que es una mentira. Todos sabemos, nadie necesita saber a qué se está refiriendo para entender claramente que no está siendo del todo veraz.
Falaz.
Exacto, ahí sigue.
¿Qué falaz? Lo dijo reiteradas veces y lo dijo en el debate de candidatos presidenciales.
Claro, para desdecirse de la otra vez que había dicho que ningún presidente, ningún candidato a presidente podía afirmar responsablemente que era temerario decir que no iba a aumentar o agregar impuestos.
Entonces, lo primero que surge es, hay un compromiso del presidente de la República cuando era candidato. Hubo uruguayos que votaron y le dieron la presidencia.
No, ese por eso, compromiso. Tranquilo, no pasa nada. No, los uruguayos votaron y le dieron la presidencia, no fue por eso. Pero no importa, siga.
¿Se va a honrar o no se va a honrar? Porque si empezamos a analizar puntualmente... que está bien violar la palabra. Y que está bien decir una cosa y un compromiso en campaña y después borrarlo con el codo a los pocos meses de asumir.
No, mucho antes. Fue un descompromiso que después borró con el codo y escribió un compromiso. Por lo tanto, yo no sé si además violar la palabra es la mejor expresión. Para mí deberíamos hablar más de marear la palabra, ¿no?
Se ajusta mucho.
Claro, marear la palabra, bueno, yo se la llevo. ¿Qué hace el presidente? Marea la palabra, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no la va a marear? En eso estaríamos todos de acuerdo. Y como había dicho además que se podía prometer, que no se podía prometer que iba a aumentar impuestos porque era temerario y después dijo que no iba a aumentar impuestos, o sea, se puso temerario. En principio, acá habría más que una violación de la palabra, una división cuántica de la palabra, ¿verdad? Que la lleva a ser onda y partícula al mismo tiempo y que después cualquiera sea el resultado se estaría contradiciendo alguna de las dos posibilidades porque, bueno, el impuesto al gato de Schrödinger estaba vivo y muerto, ¿verdad? Y entonces, está eso.
Or sí, or no, en su máxima expresión.
Correcto. Por lo tanto, acá, ¿marear palabra? Sí. ¿Violar palabra? No. Ahí sigue.
Y eso afecta no solo la palabra de presidente, que es una cuestión de por sí ya muy seria, pues nuestro presidente. Y es una palabra que hay que cuidar siempre.
Cosa que no está haciendo usted en este mismo instante, García. Cuando toda su alocución apunta a cuestionarla y decir que el presidente está faltando a la palabra. Cuando en realidad lo que sucede es que lejos de faltarle a la palabra, le va todos los días.
Claro, le sobra más bien a la palabra.
Pero imagínese, tiene cero falta a la palabra, tiene. Todo lo contrario, la saca a bailar a la palabra. La revolea a la palabra, la zapatea encima a la palabra. Bueno, sería que le faltara algún día. Sigue.
Sino que afecta la credibilidad, la confianza en el país y las inversiones en el país. Porque si vale la pena violar la palabra y hacer lo que no se...
Lo que no vale la pena es que siga hablando de violar la palabra. Deberíamos encontrar otro verbo para no violar la mente de las personas que escuchan violar.
Violar la palabra.
Violar la palabra.
No pongas así, Mati. No lo pongas así, Mati.
En la primera violar.
Los niveles de sensacionalismo que hay en la palabra violar antes de la palabra. Mire cómo viola la palabra.
Eso te lo está cuidando.
Violar la palabra.
Violar la palabra. Yo la verdad que incluso por defensa propia, ¿no? Porque uno tanto escucha violar la palabra, ¿verdad? Que te vas a terminar comiendo la respuesta barrio bajera del borracho, que bueno, alude a que ya todos sabemos, ¿no? Al Stradivarius del Partido Nacional.
Una metáfora de cuerdas.
Exactamente, por eso, te comes una metáfora de cuerdas, sí. Ahí mismo. Entonces, violare o...
Violar en bolsa.
Faltare, ¿eh?
Violar en bolsa.
violar en bolsa, claro. Bueno, entonces, vamos a dejar de utilizar esto, vamos a dejar de violar la mente de los de la audiencia y, bueno, y empezar a utilizar otra palabra que no sea violar la palabra, ¿verdad, chica?
Y hacer lo que no se dijo en un tema tan sensible como el tributario, uno puede decir, si se rompió una vez, se va a romper varias veces.
Ah, el axioma de Diego Martín Dorta, de la palabra.
No puede. Tu comentario del principio de los 90. Tiró
la teoría, bueno, la
no
teoría.
Más de nicho lo que acaba de tirar.
La teoría de la navaja de Ocampo. La teoría de la navaja de Ocampo de la palabra. ¿Eso le gusta?
¿La qué?
La navaja de Ocampo.
De Ocampo.
Perdí,
esa no sé qué es.
Este Ocampo, lo conoce usted, el de Nacional, el jugador Nacional.
Ese sí, pero no sé qué es la navaja.
Bueno, la navaja de Ocampo.
Perdón,
de burro. Eso era de burro.
La navaja de Ocampo, en este caso. ¿Verdad? Que es, si se rompe una vez, se va a romper varias veces.
Si se rompió una vez, se va a romper varias veces.
Nos ayuda a pensar.
¿Eh? Sí, claro, qué dicción que tiene.
Sí. Es hasta molesta la dicción.
Excesiva tiene, claridad en la
dicción. Correcto. Habla tan pero tan correctamente y pronuncia cada una de las palabras que, bueno, al final... termina, no las viola, pero las desnuda. Las desnuda y las pasea en todo su cuerpo y espíritu, ¿verdad? Sí.
Si se rompió una vez, se va a romper varias veces. ¿Eh? Y la seriedad y el ánimo inversor en Uruguay cambia totalmente. Por eso creo que vamos a esperar que venga el mensaje presupuestal.
¿Y por qué lo esperó entonces? ¿Y por qué? ¿Por qué no esperó, carajo? ¿Por qué está haciendo esta alocución de un minuto y medio, paseando cada una de sus palabras que no hay que violar al santo pedo? No puedo entender, señor. Bueno, todo esto, entonces... es una alocución pretendidamente sesuda, basada en algo además que ya sabemos todos los ciudadanos, porque como ha explicado innumerables veces, Maquiavelo en la cantina, porque se mama y repite, como sí, toda persona de cantina, el que gana miente y el que pierde tiene razón. A esto se refiere esa máxima sintética. No hay manera de que no se rompa una promesa electoral, por lo tanto el ganador estará mintiendo sí o sí con solo ejercer, y eso le dará la razón al que perdió, que bueno, lo acusaba de mentirle al pueblo de antemano y de que de llegar al gobierno iba a pasar cosas malas, algo que siempre sucede en todos los gobiernos. Así que bueno, pero acá el que realmente la sacó del marco fue el diputado Hasdishian
Pedro Gidonian.
Es espectacular.
¿La saca del marco?
Sí, la saca del marco regulatorio. y pide ley.
Dice Pedro.
Pide ley de derribos para Temu. O sea, lo que pide es que en lugar de ponerle IVA, lo que tiene que hacer es bajar de las tres veces de las compras de $200, las tres posibilidades anuales que hay, las compras de $200 y 20 kilos, a una vez al año.
Oh, ley de derribo de franquicias.
Exactamente. Y ahí sí estaríamos nivelando. ¿Eh?
Pero ahí está todos.
¿Eh? Para todos. Sí, para todos.
Yo estoy con Gidonia.
Perdón, ahí está, por eso. Nos vamos a quedar sin empleo, dice. La zapatería más grande de Uruguay es Temu. Empieza por la zapatería,
no
confirmando el prejuicio del armenio que tiene zapatería. El armenio zapatería.
No confirme prejuicio.
Tremendo confirma prejuicio, Pedro Gidonian, porque uno cuando piensa en armenio piensa en una zapatería. Sí,
después de pensar en el Lemellón, piensa en la zapatería.
Exactamente, Lemellón, zapatería. ¿Qué hace? ¿Hace Lemellón? No.
Zapatero.
Hace zapato, entonces. Si no hace Lemellón, hace zapato. Y lo primero que dice es, la zapatería más grande de Uruguay es Temu. La juguetería más grande de Uruguay es Temu. Y Temu no tiene un empleado uruguayo. Y la mayoría de esas compras son sin impuestos. Bueno, yo para mí, que está a medio metro de Álvaro Dastugue, ¿verdad? Que era, que nos decía lo sorprendente de cómo las niñeces, las infancias, te hablan de Temu.
Infancias.
Es terrible las infancias, lo que hacen las infancias. Ya piden la tarjeta de mamá, la tarjeta de papá. Piden visitar a los abuelos porque los convencen más fácilmente para que pasen la tarjeta y así encargar la ropita de Temu.
Esa declaración es para, esa es para enmarcar. Esa no, no. Y después acaba del marco.
Piden la ropita de Temu y después salen para las matinés con la ropita de Temu y se entregan al diablo.
Y no se reproducen.
Claro. ¿Eh? Y le hacen un hijo chino. Eso, así termina todo esto, señor. Pero me gustó mucho lo de Sidonian, porque está pidiendo eso, más protección antichino, digamos. Es Mafalda al frente de la CEPAL, ¿no? El día que Mafalda leyó a Presbich, se llama. Chiste para economistas, ¿verdad? Porque es eso, es una fobia a China y una y
no,
al mismo
no,
tiempo.
Pero acá,
una cuestión de proteccionismo feroz.
Acá por lo menos sería equitativo con cualquiera de Estados Unidos, con Amazon.
Sí, también.
Tiene ese punto también.
Sí, bueno. Así
igual
que
me resulta más lógico lo que
cerramos
dice
el
García.
Tema, señor.
No vamos, Darby.
No, no, dio tiempo para como 10 noticias.
Y no, pero vamos con la deportiva. Después que usted prometió un cómo le dicen, no sé si va a cumplir con eso.
Mira, se lo había olvidado, señor. voy a ver si me ocurre algún cómo le dicen, señor.
Si
el
se
picante mensaje de Miguel Barriola.
¿Qué?
El picante mensaje de Miguel Barriola, ex de Juliana Pérez, sí, por la infidelidad de Ximena Cardi a Nico Vázquez.
Bueno, basta, chicos.
Tan, tan, tan. Le voy a decir una cosa.
Entra en la deportiva.
Le voy a decir una, no, y le
se metió
una
en ese quilombo Barriola.
Bueno, le voy a decir una cosa.
Mano de Portland.
Entiendo perfectamente este título engelengue. O sea, no hay nada que yo desconozca dentro de ese título engelengue. Conozco todos los mencionados y conozco los hechos. ¿Me enorgullece? No.
Pero es
¿me
así
hace sentir culpable? Tampoco. ¿Me avergüenza? Algo. Pero bueno, hay cosas que me avergüenzan mucho más. Si los puedo explicar. Puedo explicar este título engelengue.
Y lo va a hacer en la deportiva, Darwin.
No así. El porqué de mi conocimiento detallado de la situación y de los cuatro personas.
Lo hablamos otro día.
Cuélguenme en una plaza pública si quieren.
Ex jugador de básquetbol.
Moriré en la pila. Bueno, al final me van a prender fuego, no me van a colgar. Está bien, no pasa nada. Gritando: ¡Epur si move! ¡Epur si move! ¡Mano de porla! ¡Epur si move!
Pero ahí, chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin acaba de cambiar su celular. Según él, todavía usaba uno con tapita. Según nosotros, es porque lo vio en oferta en la Electroweek de Mercado Libre y no se pudo resistir. Comprá ahora.